El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA, instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Buenas noches a todos, un martes más, 10 de noviembre, este espacio realizado por amigos con toda la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol, el Ambigú. Hoy nos acompaña alguien que la lejanía en kilómetros le acerca aún más en su corazón rojiblanco horizontal, Ramón Moraleda. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, Felipe.
Y otro hermano granadinista que vive y disfruta a su Granada desde tierras sevillanas, Curro Carmona. Buenas noches, Curro.
Buenas noches, Felipe, y buenas noches a Ramón también.
Buenas noches a los dos. La semana pasada, desde este espacio de 5001 Radio, comentábamos la importancia de la doble jornada de visitantes. Para comenzar, empate en Sevilla contra el Betis B, que nos hace mantener el liderato. Curro.
Pues sí, la verdad es que estuvimos viendo el partido y, bueno, pues la verdad es que en principio a todos nos hubiera gustado sacar mejor resultado. Pensábamos que en estas dos visitas, pues quizá, hombre, una victoria y un empate en las dos visitas no hubiera... hubiera sido un buen resultado cara a mantener el, no solo a mantener el liderato, sino pues a dar un poco un golpe de autoridad y, e intentar mantenernos ahí en cabeza. Pero bueno, aquí en Sevilla no pudo ser y vamos a ver si en el próximo partido en Melilla pues tenemos un poquito más de suerte.
Ramón, sabemos que pudiste seguir el partido desde la parabólica. ¿Qué te dijo y te pareció el equipo?
Sí, tuve ocasión de ver el partido desde aquí desde Madrid. Y bueno, la verdad es que tengo sentimientos un poco contradictorios sobre el partido en cuestión, ¿no? Contradictorios, y me explico más o menos, ¿no? Por un lado, un empate fuera de casa en campo del Betis, pues no se puede considerar un mal resultado. Lo que pasa es que efectivamente habíamos llegado ya a un punto de victorias continuadas que parece que todo lo que no sea ganar, pues nos deja un cierto resquemor. Pero también hay que reconocer que el equipo, pues no jugó bien. No podemos estar contentos con el partido, pero de la misma manera que no podemos estar contentos, también es algo que sabíamos. No podemos estar toda la temporada a un magnífico nivel, a un alto nivel. Sabemos que tenemos que tener partidos malos y mira, pues un día que nos sale un partido que no es todo lo que esperábamos del Granada Club de Fútbol, pues mira, tampoco perdemos. E incluso prácticamente un poco más y ganamos, ¿no? La última jugada, el balón que sacó el portero de Betis, pues mira, nos podíamos haber venido con los 3 puntos. Y sin haber hecho gran cosa, pues hubiéramos demostrado que somos un equipo de muy alto nivel.
Y aunque la tabla se ha comprimido aún más en las primeras plazas, sobre todo por los puntos, pero mantenemos el liderato, Curro.
Pues sí, eso es importante. Es importante que, a pesar de que, como dice Ramón, no nos saliera el mejor de los partidos, pues sigamos ahí arriba, porque eso es importante para seguir atrayendo a la gente, seguir manteniendo la ilusión y quieras que no, dada la naturaleza de o cómo está el sistema de competición establecido, pues todos sabemos que
que resulta casi fundamental el quedar primero para tener muchas más opciones de ascender, ¿no? Entonces todo lo que sea estar ahí arriba y ir sacando diferencia, hombre, primero con lo que es el quinto, para irnos asegurando primero la plaza de promoción, ¿no? Y luego, pues, todo lo que sea estar primero, pues, siempre resulta mucho más interesante.
Además, a pesar de ser el partido televisado por la televisión local, que ahora hablaremos de ella, pero bastante gente allí en el campo del Ruiz de Lopera.
La verdad es que sí que fue impresionante. Yo, para los que estamos fuera cuando y no tenemos muchas oportunidades de vivir el ambiente que se vive en Los Cármenes, pues cuando ves esa marea rojiblanca, pues la verdad es que emociona bastante, porque te vas acercando al campo y empiezas a ver gente por la calle con las banderas, con las camisetas, con las bufandas, y la verdad es que te hace, hombre, te entra un poco el sentimiento granadino y granadinista bastante, ¿no? Y la verdad es que fue, quizás en el dice la gente que, o piensan algunos, que la ciudad deportiva se hubiera notado más, pero yo creo que se notó mucho más en el Ruiz de Lopera, puesto que aunque es un campo muy grande, al estar tan vacío, pues se notaba mucho el empuje, y además se notaba mucho más la diferencia entre los seguidores del Granada y los del Betis, que la verdad es que eran muy poquitos, ¿no? Y retumbaba bastante la animación y casi te diría que prácticamente, si no fuera porque los colores de los asientos eran verde y blanco, podríamos decir que casi jugamos en casa, ¿no? La verdad es que yo siempre llevo diciendo mucho tiempo que uno de los principales patrimonios de este club es la afición, y yo creo que este tirón, sobre todo, que ahora está teniendo la afición y la ciudad con el equipo, hay que intentar aprovecharlo.
Y casi todas las aficiones, muchas de las aficiones las tachan de resultadistas, pero este ambiente, este sentimiento es muy importante, ¿no, Ramón?
Sí, no solamente eso, yo también, abundando lo que decía Curros, quería decir unas cosas también, ¿no? Lo primero, el partido yo lo vi con, bueno, las imágenes de que se transmitían para Granada, pero no tenía sonido, tenía sonido ambiente, pero no tenía sonido de un periodista, ¿no? Entonces lo que yo oía era lo que se oía en el ambiente del campo. Y realmente, viendo obviamente que no había un lleno, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que se notaba que el ambiente era totalmente rojiblanco, era una cosa muy bonita de escuchar, ¿no? Y sobre todo, como bien decía él, el ambiente de ver el rojiblanco por las calles y tal, y yo en esta ocasión no estaba allí, pero he estado en otras ocasiones, estuve en la ciudad deportiva hace dos temporadas, que estuvimos allí muchos y tal, ¿no? Y yo recuerdo hace ya años, cuando yo iba a algún partido que jugaba el Granada fuera, en Cáceres, en Plasencia, en fin, en muchos sitios, y no había nadie. Nadie era nadie. Como mucho coincidía que marcaba el Granada un gol y veías que alguien en la grada se levantaba, y luego cuando salías le saludabas y te decía que había venido a Aranjuez, en fin. Eran momentos en los que ibas a ver al Granada y al Granada no le veía nadie, ¿no? Es cierto que era una época en la que no se viajaba igual y todo eso, ¿no? Pero en ese momento, si a mí me llegan a decir que el Granada va a arrastrar lo que arrastra hoy, lo que ha arrastrado estos años, que encima han sido los peores de su historia, no me lo creería, pero ya viendo lo que hay, cuando ves la famosa mareona del Sporting de Gijón, yo lo pienso así, digo, el Granada en primera división tendría su propia mareona y además sería famoso por ella, ¿eh?
Y tú, que lo vives desde la distancia, pero que has tenido la oportunidad esta semana de verlo ahí en Sevilla, un placer, ¿no? ¿Te ocurre?
Hombre, pues sí, un placer. Siempre además el cuerpo te genera unas sensaciones muy curiosas durante el día, cuando te levantas ese día y ya vas pensando que por la tarde vas a ver al equipo y demás, pues la verdad es que son unas sensaciones muy grandes, ¿no? Porque eso de ver, como te he dicho, es ver el color rojiblanco y ver a tu equipo en una ciudad en la que, bueno, pues la gente hace la gente joven, sobre todo hace pocos años, cuando yo hablaba de Granada, decían, ¿Granada ese? ¿Cuál es? ¿Y dónde juega? ¿No? Y ya poco a poco se va conociendo, va saliendo más en los medios. Este año, como el equipo va mejor, pues incluso sale en Canal Sur y le hacen sus reportajillos, y ya la gente me va diciendo, oye, que me he enterado que Granada ganó, oye, ¿qué tal? ¿Que vais primero? La gente cada vez se va enterando más y por supuesto que te llena de orgullo, ¿no? Y aunque no pude disfrutar de un partido como por ejemplo el que disfrutamos en Jerez o el que disfrutamos contra el Marbella y en Los Cármenes, que tuve la oportunidad también de ir, pero bueno, siempre te deja un buen sabor de boca el haber visto a tu equipo y el haber visto ese, sobre todo, esa comunión entre el equipo y la afición, que que al final incluso se vio. Mira que Granada no hizo un partido brillante, pero al final del partido todos, y cuando digo todos es absolutamente todos, no como en otros partidos, a lo mejor se han acercado tres o cuatro jugadores, se acercó absolutamente toda la plantilla a la esquina donde estaba la afición de Granada, el lateral, y fueron correspondidos con una gran ovación, y hasta te puedo decir que estábamos allí, estaba yo con José Luis y tal, y decíamos, oye, es hasta emocionante, ¿no? A pesar del mal juego y demás, esa comunión hasta nos emocionó un poquito, ¿no? Y yo creo que si sigue esa comunión entre lo que es el equipo y la afición, el objetivo va a estar más cerca, el objetivo que todos pretendemos va a estar más cerca, seguro.
Ramón, el haber jugado el sábado a las 4:15 de la tarde, hora no muy habitual, ¿puede haber influido o simplemente salió un mal partido?
No, yo creo que salió un mal partido y que ya te digo que todos los días no se puede jugar igual. No deja de ser un partido por la tarde, entre las 4:15 y las 5 de la tarde el proceso de un equipo de fútbol es el mismo, y además tenemos que tener claro que nuestro equipo es un equipo súper profesional en el sentido de que todos los jugadores se dedican en cuerpo y alma al fútbol, y no es como otros que digas, bueno, es que si tengo que jugar un partido el sábado cuando estoy trabajando y tengo que viajar. Eso para un Granada Club de Fútbol no tiene mayor importancia. Otra cosa hubiera sido decir que tienes que jugar a las 12 de la mañana, y aún así, que como pasará el próximo domingo en Melilla, pues digamos que ya es una hora en la que los futbolistas profesionales de segunda división B, pues ya tienen el cuerpo, por decirlo así, ya un poco hecho a ese tipo de horario. Digamos que ya tienen el jugar el partido por la mañana como algo que ocurre 2, 3, 4 o más veces al año, y no les resulta especialmente extraño, ¿no?
Y la tarjeta nos hizo perder a Dani Benítez contra el Betis B. Apercibidos con 4 amarillas tenemos a Álvaro Cámara y Tarit. Parece que la plantilla tiene suficiente solvencia. Curro.
Pues sí, me va a permitir que, abundando también un poquito en lo que estabais comentando, más que la hora, que estoy de acuerdo con Ramón en que quizá no influya tanto, quizás influyó más a la hora de no dar el nivel, aparte de que nosotros no jugáramos bien, los filiales, los equipos filiales siempre resultan, por lo menos desde mi punto de vista, muy incómodos, ¿no? Siempre que hemos jugado aquí, al menos contra el Betis B estas últimas temporadas, estuviera el Betis B bien o mal en la clasificación, contra nosotros han hecho grandes partidos, ¿no? Siempre se han motivado muchísimo. Y el otro día estaban mucho más motivados. El propio Oli en la rueda de prensa estuvo comentando que el jugar en el Ruiz de Lopera para ellos, había chavales que no lo habían pisado nunca, y bueno, pues siendo de la cantera, para ellos es un orgullo jugar en ese campo y les había motivado mucho. Aparte estaba el entrenador del equipo senior, Tapia, estaba viéndolo, jugaban contra el líder, venía mucha afición rojiblanca, y el mismo Oli comentó que quizás tenían un plus de motivación, ¿no?, ante el partido, y quizá eso quizá pues también nos condicionó algo, ¿no?, porque no había nada más que ver a los jugadores del Betis pues cómo presionaban y cómo corrían, ¿no? Todos pensábamos que iban a bajar un poco el pistón en la segunda parte, y nada, prácticamente lo mantuvieron durante todo el partido, ¿no? Y luego, respecto a lo que decías, pues sí, yo creo que la gran suerte que tenemos este año es que tenemos bastante banquillo, ¿no?, en sobre todo en los puestos de arriba, y bastantes posibilidades y alternativas, porque otro año me acuerdo que sin ir más lejos, la temporada pasada se lesionaba Óscar el delantero y decíamos, bueno, y ahora quién juega de delantero, ¿no?, ¿a quién ponemos?, ¿no? Los recambios no ofrecían muchas garantías. Sin embargo, este año pues se lesionó, estuvo sancionado el otro día Dani Benítez, y bueno, aunque no salió un buen partido, pero José Lu, yo creo que es un chaval que tiene garantías para suplirlo ahí. Delante tiene las posibilidades de jugar o con Tarí, o con Berrocal, o con el mismo Ígalo cuando coja un poquito más la forma. Tiene a Felipe, que puede jugar tanto media punta como en la banda. Javi Casares, que también puede emplearse en las tres posiciones de ataque, más o menos se puede desenvolver. O sea que yo creo que tenemos bastantes posibilidades, sobre todo de medio campo para arriba, ¿no? Y incluso en el centro de campo está hablando de Cámara, las 4 tarjetas, pero ahí tienes a Torrecilla, que salió el otro día y tampoco, pues, no bajó para nada el nivel, sino todo lo contrario. Tenemos a Granada, cuando se recupere la lesión Óscar también. Yo creo incluso en la defensa, ¿no? Tenemos ahí a Manolo Lucena, que puede jugar tanto en medio campo como en los centrales. Yo creo que si una cosa tiene buena el Granada este año es la polivalencia de muchos de sus jugadores, y yo creo que el tener casi todas las posiciones bastante bien cubiertas.
Ramón, como es la primera vez que te tenemos con nosotros aquí en el Ambigú, ¿qué te dice el plantel que se ha conformado de jugadores y el cuerpo técnico?
Bueno, esto es un desarrollo temporal, ¿no? El plantel de jugadores, pues está claro, es un plantel hecho para ascender e incluso en segunda división A, en circunstancias normales, sería un equipo de bastante buen nivel. En principio eso es lo que parece, ¿no? No voy a decir que fuera un equipo para subir a primera división, pero para estar tranquilamente clasificado, seguro que sí, ¿no? En cuanto al cuerpo técnico, pues hombre, es indudable que es un cuerpo técnico que no vino de la mano de esta plantilla, vino con anterioridad, pero que es indudable que es bastante probable que podamos sacar un magnífico resultado de él. ¿Por qué? Porque en este caso el entrenador, Álvarez Tomé, ya tiene mucha experiencia en la categoría, en sacar gran rendimiento a equipos de un nivel bastante medio y meterlos en fases de ascenso, y ahora, pues, como alguien dice, venía a entrenar a un 600 y le han dado un Ferrari. Si el hombre tiene la capacidad que se le supone y que ha demostrado en otros equipos, pues ya con medios no te quiero ni contar, ¿no? Yo personalmente creo que está todo bastante bien, ¿no? Tanto la plantilla como el cuerpo técnico, ¿no? Quizá la plantilla pueda retocarse algo, pues mira, quizás sí, porque cuando llega el mercado de invierno siempre puedes pensar en alguna cosa, ¿no? No digo que ahora mismo haga falta, ni mucho menos, pero bueno, eso ya son los técnicos los que tienen que ver algún tipo de carencia, de necesidad posible para terminar la temporada, ¿no? Y por suerte o por desgracia, parece ser que es la primera vez desde casi que tenemos uso de razón que lo que vamos a tener es una plantilla que se va a dedicar al fútbol, que no va a tener otra serie de problemas, ¿no? Y hace mucho tiempo que no tenemos la típica conversación de que si se debe un mes, si se deben dos o si se deben tres, ¿no? Entonces, queramos que no, si una plantilla de este nivel, por una vez en la vida, se va a poder dedicar a jugar al fútbol y un entrenador no va a tener que ejercer de psicólogo para convencer a los jugadores de que se olviden de temas extradeportivos, pues tenemos un gran paso dado.
Curro, ¿tú te técnico? ¿Tú reforzarías la plantilla en el invierno?
Yo ahora mismo no veo muchas necesidades de reforzar, sobre todo ya te he dicho que en la delantera prácticamente nada, prácticamente creo que de momento estamos bien cubiertos. En la defensa quizás el lateral izquierdo, cuando nos falle un poco Rubén o pueda tener algún tipo de lesión o alguna sanción, habría que verlo, ¿no? Qué jugador se pueda adaptar mejor ahí a la izquierda, aunque se supone que tenemos también gente ahí de cantera que está, o gente joven que pueden suplirlo con garantía, pero claro, hay que verlo. ¿Perdona?
Seco, por ejemplo,
pero claro, habría que verlo jugando, ¿no? Porque hasta ahora no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Igual que si hemos visto a Javi García y a Nión y sabemos que más o menos se pueden complementar o uno puede sustituir al otro en un momento dado, la izquierda, excepto en pretemporada, en partidos oficiales prácticamente estamos inéditos, ¿no? Y habría que solventar un poquito esa duda. Hombre, si han fichado con la plantilla que han configurado, se supone que los recambios deben de ser de garantía. Pero yo te digo, habría que verlo, ¿no? Y luego, pues no sé, Óscar quizá no ha dado su auténtico nivel en lo que es la temporada. En pretemporada sí, por lo visto, vislumbró grandes cualidades. Y quizá a veces sí se pueda echar un poquito de menos un jugador que más tipo organizador, en el sentido de manejar, echarse más el equipo a la espalda en la cuestión de dar los pases definitivos, ¿no? De dar pases en profundidad, pases a los huecos, etcétera, ¿no? Porque en muchas ocasiones, hombre, utilizamos a Tarí, que el darle balones a Tarí, que para mí es uno de los jugadores últimamente que he visto con mayor calidad a la hora de recibir los balones, bajarlos y dárselos a los compañeros. Y da muchos balones, pues, a los jugadores que entran en segunda oleada y demás. Pero quizás yo todavía no he visto a un jugador, pues, o más tipo, hombre, las comparaciones son odiosas y es muy difícil conseguir a un jugador del tipo de Xavi, Iniesta y demás, ¿no? Pero me refiero más a un tipo de esos jugadores, ¿no? Organizador, que tú lo veas que coge el balón y es capaz de distribuir mucho, con mucha más soltura, ¿no? Quizás eso es, si Óscar no alcanzara su nivel, es quizás lo que echaría un poco menos para ponerle la guinda a la plantilla.
Y cambiando un poco el tercio, el juez admitió la demanda concursal presentada por el club, nombrado José Miguel Zurita Alonso y Miguel Romero Sánchez como administradores concursales. ¿Qué te dice esto, Ramón?
pues hombre, es el paso siguiente a todo el proceso económico y de gestión del club que llevamos hablando ya unos meses, ¿no? Era lo que había que hacer. Podía gustar más o podía gustar menos o podía dar más miedo en un principio, pero en la situación actual es lo que tenía que ocurrir, ¿no? En cualquier caso, hay una cosa que está muy clara. Durante muchos años, vamos a hablar en este caso de la última época en la que empezó a llegar gente que no era de Madrid, perdón, que no era de Granada, digo Madrid, estoy aquí en Madrid y tengo el chip puesto, ¿no? Que no era de Granada y que, bueno, pues unos con más acierto, otros con menos acierto, otros con más habiendo hecho más cosas, otros habiendo hecho menos, pues siempre se nos ofrecían una serie de cuestiones que nos iban a sacar para adelante, pero generalmente eran de palabra, ¿no? En este caso, lo que algunos pensamos al principio era de que, bueno, esto era el enésimo canto que nos daban, ¿no? Pero parece ser que esta gente ha comprado la deuda y ha hecho una serie de cosas que en otros casos parecía que iban a ocurrir, pero nunca ocurrieron, ¿no? Entonces yo creo que la situación del Granada Club de Fútbol ahora mismo es envidiable desde el punto de vista de cómo nos encontrábamos y absolutamente milagrosa, sorprendente y como la queramos llamar, ¿no? A nuestros efectos nos ha tocado la lotería total, ¿no? Porque ya no solamente es que estemos en competición, que estemos arriba y que tengamos una cierta soltura, sino que ahora sí que es cierto que tenemos unas posibilidades de viabilidad que en otras ocasiones parecía que eran reales, pero que se demostró que no lo eran, ¿no?
¿Y cuál es tu punto de vista, Curro?
Pues hombre, coincido bastante con Ramón. Creo que estamos en una situación en teoría idónea para lo que es ese concurso y que nos ha tocado la lotería con esta gente, pero yo siempre, no sé, quizá tantos años de palos que no hemos llevado, de vicisitudes, ¿no? Me hace tener un poquito de resquemor y de duda, o no sé exactamente cómo llamarlo, ¿no? Más que resquemor, de un poquito ahí de una espinita clavada, en el sentido de que, o de inquietud, en el sentido de que a mí me gustaría, a pesar de que estamos en una situación pues idónea y que esta gente ha venido pues poniendo mucho dinero y que en principio parece que nos van a salvar, casi definitivamente, por lo menos de momento, de la situación en la que estamos, a mí me gustaría ver un apoyo más decidido por parte de la ciudad con el equipo. Y cuando digo por parte de la ciudad, lógicamente no me refiero a la afición, que yo creo que está cumpliendo pues con creces, ¿no? Incluso con los que no apoyaban al equipo tanto, ¿no? Con los aficionados un poco resultadistas, digámoslo así, creo que se está volcando todo el mundo. Pero a mí me gustaría que, igual que existe ese apoyo inequívoco del aficionado a pie, pues existiera ese apoyo inequívoco por parte de las instituciones, por parte del ayuntamiento, por parte de la diputación, por parte de la junta, incluso si me apura, y por parte del empresariado, ¿no? Que hasta ahora, a pesar de las garantías que en principio ofrece el proyecto, pues se están sumando muy poco a poco y con cuentagotas, ¿no? Sobre todo porque, aunque ahora estamos un poco como en una nube, yo soy de la idea de que esta nube pues tampoco nos va a durar toda la vida, ¿no? Y esta gente a lo mejor llega un día en el cual se van, o se tienen que ir, o se quieren ir, ¿no? Y el día que se vayan, pues tendremos que tener algo ahí también que nos cubra las espaldas, ¿no? Y ese algo tiene que ser pues un apoyo decidido por parte de lo que se ha dado siempre en llamar el proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad que yo nunca lo he visto por ningún lado, ¿no? Al menos tal como nos lo vendían, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría eso, ¿no? Que aparte de que estos señores nos aporten jugadores, que el Udinese no ceda jugadores, que no le cuestan dinero al Granada en teoría y demás, o le cuesta más barato, a mí me gustaría que lo que es el Granada como institución y como club, aunque luego se convierta en sociedad anónima, y a lo mejor esto que estoy hablando ya no tiene sentido, pero hasta que, por lo menos hasta que suceda ese hecho de convertirnos en sociedad anónima, que existiera más ese apoyo, que quizá es un poco el único resquemor que me queda, ¿no?
El proyecto debe ser la creación de la Sociedad Anónima Deportiva, Ramón.
Sí, quería hacer un comentario precisamente sobre lo que ha dicho Curro, que básicamente estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho, ¿no? Y además pienso igual que él, que siempre te queda un poquito el resquemor de lo que hemos vivido. Y es que precisamente yo creo que el problema de la sociedad granadina está en parte ahí, ¿no? Yo particularmente, posiblemente esté más equivocado que nadie porque la distancia sea mayor, ¿no? O a lo mejor precisamente esa distancia sea la que me haga analizar las cosas de otra manera, ¿no? No seré yo el que vaya a defender ahora ni al empresariado ni a las instituciones granadinas, porque no tienen una excesiva defensa durante estos años, ¿no? Pero sí que es cierto que si nos paramos a pensarlo en un plan un poquito más neutral, digamos, pues hombre, hay cosas que son bastante entendibles, ¿no? En lo que al empresariado se refiere, bueno, pues también es cierto que no es precisamente el mejor momento en la economía española como para pedir grandes cosas, ¿no? ¿Eso podría ser analizable? Sí, pero bueno, ya te digo que no es precisamente el momento más idóneo. Y en cuanto a las instituciones, pues mira, yo estoy convencido de que las instituciones, igual que el empresariado en su momento, van a formar parte de este proyecto si lleva el camino que lleva actualmente, ¿no? Lo que pasa es que también hay que reconocer que nosotros somos granadinistas, todo lo giramos alrededor del Granada Club de Fútbol y no sabemos vivir de otra manera, ¿no? Pero las instituciones no son granadinistas de por sí y sí han visto muchas cosas estos años, ¿no? Entonces hay que entender también que proyectos de que esto iba a salir para adelante podemos dar un muestrario, ¿no? Entonces, lógicamente, también tienen que tener el freno de mano echado, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si esto empieza a tirar para adelante, y el tirar para adelante para empezar es ascender a segunda división, cosa que yo creo que vamos a conseguir, ya la cosa va a cambiar radicalmente, porque entonces ya vamos a entrar en un fútbol profesional y ya las cosas se van a ver de otra manera. Ya no va a ser el problema de que si esta gente se tiene que ir un día o se tiene que quedar, ¿no? Yo creo que ya va a ser una infraestructura profesional creada, porque recordemos que el Granada profesionalmente nunca ha sido nada. En la época de gran auge del Granada Club de Fútbol, en los años 70, era un equipo profesional, pero lo que se entendía en esa época por profesional, es decir, que los jugadores cobraban, pero no había ninguna infraestructura ni de ciudad ni de nada, ni el ayuntamiento, ni la diputación provincial que hubiera en su momento, ni nada, colaboraban con un club de fútbol como tal, ¿no? Todo eso se ha ido desarrollando con los años, con las sociedades anónimas y con todo eso, ¿no? Entonces, igualmente que hablamos del empresariado, el empresariado de Granada de los años 70 consistía en que tal o cual fábrica o empresa o algo que hubiera en Granada, pues ponía una valla en Los Cármenes, ese era todo el apoyo empresarial, que no es el apoyo que se tiene que dar hoy. Entonces yo creo sinceramente que cuando el Granada Club de Fútbol sea una sociedad anónima deportiva y esté en primera o en segunda división A, o haya subido a primera, aunque vuelva a bajar, pero se mueva ya en ese ámbito de primera, segunda división, no vamos a tener ningún riesgo, ningún problema, y entonces ya tanto el empresariado, que en ese momento ya debe de estar con una situación que no es la de hoy en día en lo económico, como las instituciones, que ya tienen que haber visto que el Granada Club de Fútbol será para Granada, lo que por ejemplo es un Racing de Santander para Cantabria, no vamos a tener problemas ya de salir de esa vorágine.
Y ahora salta a la palestra la TG7, la televisión municipal. ¿Qué puede aportar bajo el prisma rojo y blanco horizontal, Curro?
Pues antes también me va a permitir, porque me encanta escuchar a Ramón y sus planteamientos.
Es un placer.
Pero además lo digo de verdad. Y le digo que ojalá tenga razón Ramón en todo lo que plantea, ¿no? Y ese futuro sea como lo prevé, ¿no? Pero por aportar un último matiz, me gustaría decir que en cuanto a la ayuda de la institución y del empresariado, yo creo que la ayuda se necesita más cuando peor están, ¿no? Que cuando todo va a favor de corriente como ahora, hombre, las ayudas por supuesto vienen bien, pero que a veces las ayudas, pues eso, ¿no? Que cuanto peor está o cuando más las necesitas es cuando te las tienen que dar, ¿no? Y a nosotros también muchas veces nos las han negado, y estoy de acuerdo en que, por supuesto, mucha gente o muchas situaciones que se han dado alrededor de Granada pues no eran de fiar, ¿no? Pero a veces lo peor son los agravios comparativos con otros equipos de la ciudad, incluso de otras modalidades, ¿no? Que han tenido gestiones probablemente, no voy a decir peores, pero similares, incluso en menos años han dilapidado mucho dinero, y en cuanto han tenido problemas parece que la institución y el empresariado se ha volcado, ¿no? Y eso es lo que a veces echábamos un poco de menos.
Sí, bueno, perdona que te interrumpa solamente un segundo. Efectivamente, tienes razón en lo que dices, pero ahí está el matiz de lo que yo te quería decir. Esas instituciones de las que estás hablando, que todos sabemos a qué te refieres, estaban en una categoría superior. Es decir, el gran problema del Granada Club de Fútbol ha sido estar en segunda división y en tercera división. Lo que te quiero decir es que con un Granada en primera división no va a haber forma de echar eso para atrás. O sea, de una manera o de otra, va a ser el referente absoluto de la ciudad, y eso, con mejor o peor gestión, por supuesto que sea la mejor posible. No vamos a defender aquí que se haga la peor gestión del mundo y que nos salven la cara. No estamos diciendo eso. Pero que tú piensas que ese ejemplo que tú ponías, entre comillas, si no está donde está, es decir, si no está en la máxima categoría, posiblemente ya no estuviera en ningún sitio. Esa es una de las diferencias. Por eso el Granada Club de Fútbol lo que tiene que hacer, sin hacer locuras, lo que tiene que hacer es salir de donde está. Cuando el Granada Club de Fútbol sea un equipo, para entendernos en plan vulgo, que salga todos los domingos en la quiniela, ya será otra cosa. Ya nadie podrá escurrir el bulto y podrá quitarse del medio.
Se irán sumando.
Pues efectivamente, tienes razón y ojalá tenga razón en que eso suceda. Y bueno, lo que dice respecto a lo de la televisión, Felipe, pues hombre, que tenemos que estar todos de enhorabuena, ¿no? Porque eso de, fíjate lo que puede suponer el que cualquier aficionado de Granada, sobre todo hablo de los que estáis allí, ¿no? Porque los exiliados, excepto algunos que tienen algunos conocimientos más en cuanto a localización de ondas o de satélites y demás, y tienen posibilidades, pues la mayoría de los exiliados no podemos recibir esa televisión. Pero claro, lo que supone para la ciudad de Granada y para toda la afición que hay allí el poder ver los partidos de Granada que efectúa cada 15 días fuera de casa, pues hombre, a mí me parece un adelanto bárbaro y me parece pues una gran noticia para el club y para el equipo, ¿no? Porque lo que siempre se habla de crear afición, ¿no? Y el que, yo qué sé, en una casa no solo se vea los fines de semana los partidos del Madrid o del Barcelona, sino que, oye, cada 15 días se vea la televisión de la casa un partido de Granada, pues yo creo que eso también puede crear afición y puede sumar a más gente todavía en esta estela y en esta onda de Granada. Y no sé, a mí me parece, particularmente me parece una gran noticia, aparte lógicamente de los beneficios económicos que le puede atraer al club, que parece que también son evidentes, ¿no?
Ramón, y a ti, aparte de tener que mover la parabólica, ¿qué te dice?
Bueno, la parabólica tiene su motorcito y con el mando se vuelve a rodar, que ya es una gran ventaja, ¿no?
Era una anécdota, era...
ya lo sé. Hombre, lo primero es un poco sorprendente. Es un poco sorprendente que haya tardado tanto en llegar a Granada una televisión de este calibre. Y digo tanto porque en Granada fue de las primeras ciudades que empezó a haber televisiones locales hace años, pero luego ya una televisión municipal, para que nos entendamos, tipo Onda Cádiz, pues no existía, ¿no? Tú bien dices que yo con el tema de la parabólica, pues mira, yo con la parabólica llevo años viendo al Ceuta fuera de casa, al Melilla fuera de casa, al Jaén fuera de casa, ¿no? Y que el Granada no lo pudiera hacer, pues sinceramente era bastante sorprendente para una ciudad del nivel de Granada, que sí, que todos sabemos que para los que estáis allí tenéis el emperro de decir que Granada es un pueblecito de una ciudad muy chica, pero que sí, que es muy chica, pero es la decimosegunda ciudad más grande de España, ¿eh? Ya no es precisamente un cortijo, ¿no? Y estamos hablando solamente de lo que es la ciudad, el área metropolitana se va a casi al 500.000 de habitantes, ¿no? Entonces parece mentira que no hubiera llegado una televisión así, ¿no? Sobre el desarrollo que le puede dar al club, pues indudablemente sí, ¿no? Y más ahora que por fin las aguas parece que vuelven a su cauce, digo parece porque nunca en Granada nunca puedes asegurar nada, y el fútbol pues vuelve a estar centralizado en lo que siempre fue y siempre debe ser, ¿no? En el Granada Club de Fútbol. Entonces creo que es una cuestión muy importante. Lo que pasa es que hay que estudiarlo bien, ¿no? El tema de los partidos fuera de casa está muy bien que se den. Creo que en principio no se va a dar ninguno en casa y espero que no se den. Yo lo siento mucho, pero los partidos de casa hay que ir al campo a verlos. Salvo que sea, pues, que te digo yo, el día del ascenso o cosas así, ¿no? Pero bueno, que creo que es una buena inyección para la imagen del club, que se pueda ver en toda la ciudad y que efectivamente ya con la TDT, que encima va a tener la ventaja de que ya no va a ser como el tema de lo analógico, sino que a unas casas llega y otras no, ¿no? Ahí el que vea la primera cadena va a poder ver la TG7 y de esa manera pues va a ser habitual, como bien decía Curro, que cada 15 días pues ver al Granada sea una cosa al alcance de cualquier granadino y que genere efectivamente granadinismo. Y si ya de paso nos quitamos un poquito esta mercadotecnia extraña que hace que el Granada no pueda jugar con su uniforme completo fuera de casa, que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. No sé qué hacíamos el partido del sábado con pantalón rojo y medias rojas. Pues ya si conseguimos que salgamos como tenemos que salir en los póster, pues ya será el éxito completo.
Y como Ramón se ha adelantado un poquito a lo que yo tenía pensado preguntaros, ¿qué te parece a ti este detalle, Curro, de la equipación? Una vez cambiada de negro, otras veces, aunque no fuera a ser necesario, como el otro día, el pantalón rojo.
Yo es que en ese aspecto reconozco que soy un poco romántico y un poco utópico, ¿no? Porque a mí me siguen lo que es el terreno del deporte y del fútbol en Granada, en este caso más concreto. A mí me siguen gustando ciertas tradiciones y hombre, yo entiendo que hoy en día los clubes tienen que intentar generar recursos de cualquier sitio, e intentar sacar pues dinero de cualquier lado y vender, ¿no? Y entonces ves pues que casi todos los equipos pues primero todos los años cambian las camisetas y las equipaciones, ¿no? Es decir, tú te compras la camiseta un año y ya no te vale para el año siguiente, pero eso de ningún equipo, ¿no? Bueno, antiguamente cuando éramos pequeños tú te comprabas una camiseta de un equipo y esa pues podía variar algo, pero esa era la camiseta durante varios años, pero claro, ahora lo que interesa es vender una camiseta distinta cada año, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, como decía Ramón, de mercadotecnia y demás, puedo entenderlo, pero claro, no lo comparto en ese aspecto. Es decir, tú puedes tener camisetas, primeras, segundas, terceras equipaciones, hasta si me apuras, y bueno, si son bonitas, la gente las puede comprar, sin necesidad de que la esté usando cuando no haga falta. Pero como dice Ramón, cuando tu coincidencia de colores no tiene nada que ver con el equipo contrario, yo creo que debería de salir con tu equipación oficial, la primera, la bonita y la que queremos todos, ¿no? O sea que yo, por un lado, lo puedo entender, puedo llegar a entenderlo, pero no lo comparto en absoluto, ¿no?
Y retomando el tema deportivo, próximo domingo, 15 de noviembre, horario matutino, 12 de la mañana, jornada 13, Álvarez Claros, Melilla y Granada Club de Fútbol. Cuarto contra primero, Ramón.
Pues mira, un partido que daba la impresión de que iba a ser segundo contra primero y iba a ser cuarto contra primero, ¿no? Va a ser un partido complicado porque jugar en Melilla es muy difícil. Melilla igual que Ceuta, pero casi Melilla más, que está más lejos de todo, por decirlo así, siempre ha tenido mucha dificultad, ¿no? Es un campo complejo, no va demasiada gente, pero la gente que va se lo toma muy a pecho, por decirlo así. Y queramos que no, el Granada ha llegado ya a un punto en el que es el, iba a decir el Real Madrid de la categoría, pero vamos, con la fiesta que hay ahora en Alcorcón, pues no es precisamente para hablar del Real Madrid de la categoría, ¿no? Pero vamos, me entendéis perfectamente lo que quiere decir, ¿no? Entonces, si ya de por sí es complicado un partido como ese, no quiero ni contar lo que va a ser el recibimiento al super equipo que comentan todos de la segunda división B, ¿no? Yo confío en que precisamente el no voy a decir mal juego, ¿no? El no tan buen juego que tuvimos el sábado en Sevilla, pues sirva precisamente para volver a jugar muy bien, ¿no? Ya sabemos lo que ocurre, cuando estás ganando muchos partidos siempre llegas y dices, todos los días no puedo ganar, ¿no? Pero cuando un día no ganas puedes volver a ganar otra vez, ¿no? Entonces yo confío que el Granada, que es, para mi gusto, el mejor equipo de la segunda división B, por las referencias, lógicamente no lo puedes ver a todos, ¿no? Pero por las referencias, si nosotros fuéramos del Puerto Llano estaríamos convencidos que el Granada es una máquina que se iba a salir. Va a hacer el domingo en Melilla lo que tiene que hacer un equipo de altísimo nivel. Entonces a lo mejor llegará a otros partidos en los que volverá a bajar el pistón, pero el día que va a hacer falta, después de lo de Ceuta, ya no va a volver a ocurrir más. Yo creo que el Granada puede demostrar en Melilla que es el máximo favorito, que es el que tiene que ganar la Liga y que todos los demás lo vean pues como eso. Como se veía al Cádiz el año pasado, ¿no? Como un equipo que sí, que vamos a intentarlo todos, pero que está en otro nivel.
No se nos da nada bien en Melilla, pero ni el empate nos vale a priori para mantener el liderato, ¿ocurre?
Hombre, yo partiendo de la base que estoy bastante de acuerdo con Ramón y suscribo casi todas sus palabras. Hombre, en primer lugar, el Melilla no es, respecto a lo que comentaba antes, no es un filial. De hecho, por ahí podemos tener una cierta, desde mi punto de vista, una cierta ventaja en relación con, por ejemplo, el otro día el Betis B, ¿no? De hecho, el Betis B creo que allí en Melilla, bueno, empató y comentó el otro día Oli que el Melilla acabó pidiendo la hora, ¿no? Pues, bueno, claro, Oli entra en el Betis y es normal que lo diga, pero bueno, eso fue lo que comentó a modo de anécdota, ¿no?, en la rueda de prensa. Pero, hombre, partido muy difícil porque todo lo que tenemos la experiencia que todo lo que es a Ceuta o a Melilla en concreto, pues suele ser bastante complicado sacarlo, y a nosotros nos suele resultar complicado sacarlo. Pero fíjate, sería un gran golpe de autoridad si ganáramos, estoy súper de acuerdo, pero incluso el no salir derrotado allí lo veo también importante, siempre que ofrecemos un plim. Por supuesto, ganar sería, vamos, un puñetazo en la mesa tremendo, ¿no? Como dice Ramón, y el demostrar ya que aquí estamos y que va a ser difícil el que nos quiten de ahí. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que el Melilla por ahora está imbatido en su campo, es un campo muy difícil, y bueno, hombre, yo apuesto y no dudo de que el equipo va a ir a por la victoria, lógicamente, o debería de ir a por la victoria. Pero bueno, todo lo que fuera puntuar en Melilla tampoco estaría mal, ¿no? Y no quiero con esto que se me interprete como que deberíamos de ir de conformista y demás, ¿no? Debemos de ir a por la victoria, pero todo lo que sea puntuar en Melilla, desde mi punto de vista, tampoco sería negativo. Pero, lógicamente, poniendo como prioridad lo que hemos comentado, ¿no? Que de ganar sí que ya no significarían solo 3 puntos más, que también, sino sería muy importante por todo lo que conllevaría alrededor, aparte de esos 3 puntos.
Esta misma jornada, 13ª, San Roque del Epe, Écija, 5º clasificado con 21 puntos contra el Écija, 2º clasificado con 23. Y el Ceuta, que está 3º con 23 puntos, visita a uno de los colistas, la Unión Estepona. Ramón.
Pues mira, precisamente yo estuve viendo el domingo, por la famosa parabólica que hablábamos, el partido del San Roque del Epe y el Melilla, ¿no? Y si bien el Melilla me gustó bastante, entre comillas, en la primera parte, la segunda parte ya no me gustó tanto, ¿no? Pero sobre ese tema que dices tú de los partidos de este fin de semana, es que yo sinceramente tampoco me preocupan demasiado. No yo digo ya los de esta semana, sino que es que yo creo que el Granada Club de Fútbol está un escalón por encima de todos estos equipos. No estoy con esto queriendo faltar a nadie, ni mucho menos. Hemos visto que hemos fallado en determinados partidos, pero yo creo que sinceramente estamos un escalón por encima. ¿Qué quiero decir con esto? Que con independencia de que en Melilla podamos sacar el resultado o no sacarlo, las rachas de ganar 5 o 6 partidos estoy seguro que las vamos a volver a tener, y eso no lo tiene nadie del grupo. Es decir, que el Granada vaya a ser campeón de grupo y vaya a ser campeón con solvencia, yo particularmente me sorprendería lo contrario. Sorprendería lo contrario porque yo creo que el Granada haya demostrado en este último mes y medio que es el único equipo de la categoría que es el que de verdad puede coger y jugar al fútbol y prácticamente pasar por encima de algún rival, ¿no? Cosa que no ha hecho nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el domingo perdemos en Melilla nos podemos poner terceros. Puede ser. Pero ¿quién va a aguantar el ritmo de un equipo que es capaz de coger y en un mes y medio ganarlo todo? Yo personalmente creo que nadie.
Además, seguimos siendo los máximos goleadores con 26 goles y llevamos varios partidos no encajando goles, que también es muy importante, Curro.
Efectivamente, como dice Ramón, yo llevo diciendo también desde hace tiempo, desde que he tenido la oportunidad de ver a Granada, pues bastantes partidos en estos primeros compases de la temporada, porque ha venido mucho por aquí, por Andalucía Occidental, pero yo creo que el único enemigo de Granada hoy por hoy, secundando lo que dice Ramón, es el propio Granada Club de Fútbol. El único enemigo de Granada es el mismo. En el momento en el que se pone las pilas, ningún equipo de esta categoría le puede aguantar el ritmo. Y solo puede tener traspiés, pues eso, cuando quizá no salgan suficientemente mentalizados o no le pongan el coraje o la presión que le tienen que poner, porque de hecho nos hemos enfrentado, yo tuve la oportunidad de ver el partido contra el Écija, que va segundo, y el Écija en ningún momento fue superior a Granada. El Granada, para mí, hasta el condicionante de la expulsión de Torrecilla, pues demostróse, y no estaba el Granada en su mejor momento en aquel partido, pero para mí demostró, vamos, que el Écija apenas le creó peligro, y mira que el Écija es un campo difícil, que también están imbatidos allí, ¿no? Lo hemos visto jugar contra el Ceuta, y el Ceuta tampoco, al Granada de hoy en día no lo vemos superior. El San Roque de López, que está también por ahí arriba, igual, ya visteis el partido, cómo se empató en casa, ¿no? Con qué circunstancias de arbitraje y demás. Por tanto, pues estoy de acuerdo en que el Granada, su único enemigo es el propio Granada, y que pocos equipos le van a aguantar, y que el Granada poco poco tiene que hacer caso. A otros años sí hemos estado viendo la, quizá hemos estado más atentos a lo que era el calendario y a quién juega contra quién y los últimos partidos de liga y dónde nos jugaríamos la posible, el posible ingreso a los puestos de promoción. Pero hoy en día yo creo que Granada tiene que ir partido a partido, ir mirando todo, sus partidos únicamente, no mirar demasiado a los contrarios, y yo creo que es la manera de intentar ir sacando sobre todo pues esa ventaja que yo creo que de hecho va a sacar. Yo estoy, vamos, quiero creer y hasta te podría decir que estoy bastante seguro de que Granada no solo va a ser primero, sino que lo debe de ser con una distancia suficiente y hasta te diría considerable.
Y si os parece, para ir terminando, les podemos hacer un breve repasillo, como hacemos cada semana, al otro grupo de la segunda vez. En el grupo primero, el Eibar sigue como un cañón, le lleva 6 puntos ya al segundo y 9 al quinto. Arriba siguen los equipos como la Ponferradina y a la vez, Ramón.
Bueno, el grupo primero es un grupo muy complicado porque es el típico grupo norteño en el que se le da muy bien a equipos tipo Eibar, ¿no? Es un grupo muy, bueno, que no podría hablar muy bien de él, es Álvarez Tomé, precisamente, ¿no? Son unos equipos muy muy luchadores, muy, pero no son equipos que en circunstancias normales tengan un nivel para competir con unos equipos como pueden ser los nuestros del grupo cuarto, ¿no? Lo que pasa es que el Eibar, pues efectivamente, es un equipo ya muy asentado, es un equipo acostumbrado a ascender a segunda división, a mantenerse ahí, y digamos que anda un poquito sobrado en la categoría. Luego a mí hay un equipo que me gusta mucho, que es la Ponferradina, que yo personalmente creo que es el que tiene jugadores más técnicos de todo el grupo, y yo los he visto jugar algún partido, y personalmente creo que serán Eibar y Ponferradina los que se meterán ahí los dos primeros, y luego un par de equipos más, pero yo creo que en circunstancias normales, en un mes de mayo-junio, un rival de este grupo no debería de causarnos excesivos problemas. Quizá más la Ponferradina, fíjate, aunque ahora mismo sea Eibar el que destaca la clasificación, me daría más miedo el equipo de la Ponferradina que la Sociedad Deportiva Eibar.
En el grupo 2, ese Guadalajara, al grato recuerdo para nosotros, que ya le lleva 5 puntos al segundo, que es la Universidad de Las Palmas, y 8 al quinto.
Yo, hombre, reconociendo que tampoco tengo un conocimiento muy exhaustivo de los otros grupos, ¿no? Yo a veces me desconcierto un poco todo esto que se habla de las distancias de puntos, ¿no? De respecto del primero al segundo, al cuarto. La gente empieza a elucubrar sobre si es que es porque nuestro grupo es más competido y por eso los equipos tienen menos distancia de puntos y los otros grupos son más flojos, o si es que los otros grupos hay equipos muy superiores y que son superiores también al nuestro y que el nuestro tiene menos nivel. Yo creo que esas cosas son muy relativas, ¿no? Y dependen de muchos factores. Y para mi gusto no son datos muy muy fiables en cuanto a qué ocurriría en un enfrentamiento directo entre un equipo de esos grupos y nosotros, ¿no? Yo creo que luego esos enfrentamientos de playoff hay muchos factores que intervienen, como arbitrajes, como la suerte, como el que juegue en la vuelta en casa. De hecho, aquí hemos tenido equipos como el Córdoba que se han salido en nuestro grupo, como el Cádiz, que luego no lo han tenido tan fácil en enfrentamientos de ese tipo para ascender, ¿no? Y bueno, pues yo no me gusta mucho fiarme de ese tipo de datos, porque a mí concretamente, personalmente, no me dan mucha muestra, ¿no? O no me dan una lectura muy clara. Y hombre, lo que sí está claro es que tendría hasta su cierto morbo si pudiéramos tener un enfrentamiento con el Guadalajara, ¿no? Nos traería gratos recuerdos y yo creo que, fíjate, el destino sería ya demasiado macabro con ellos, porque desde mi punto de vista siempre tengo claro que Granada, que ascenderíamos, y fíjate, si le evitáramos otro ascenso a ellos, ¿no? Pero la verdad es que tendría su aquel, tendría su gracia que tuviéramos el enfrentamiento contra el Guadalajara.
Y en el grupo 3, el grupo del Levante, aguanta muy bien el Teniente con 29 puntos y siguen invictos en las 12 primeras jornadas el Mallorca B y el San Andreu, con Benidorm en la cuarta posición y ya la fecha el Barça B, que definitivamente cogió la directa, Ramón.
Sí, y en esto tengo yo, bueno, esto es una cosa particular que no tiene ninguna importancia, pero que es que llevan meses diciéndomelo. Resulta que, bueno, muchos sabréis cuál es mi web, que es futbolb.com, y esta web la creó un compañero que fue el que la creó y es de un teniente, ¿no? Y lleva meses diciéndome que el ascenso se lo van a jugar allí en el Clariano entre un teniente y el Granada, ¿no? Y tienen ellos el recuerdo de hace un par de temporadas cuando los eliminaron de la Copa Federación y están convencidos de que van a jugar contra el Granada y van a ascender, ¿no? Sí, esto es una curiosidad como otra cualquiera, pero mira, a lo mejor no tenemos que ir a Guadalajara, tenemos que ir a Valencia. Pues mira, ya hablando ya más en serio sobre lo que es el grupo este en sí, a mí el que me gusta mucho es el Mallorca. Yo lo he visto también jugar este año, por cuestiones de trabajo y de parabólica, veo mucha segunda vez, ¿no? Y yo he visto al Mallorca, a mí el Mallorca me gusta mucho, es un equipo que me gusta mucho. El Sant Andreu también es un equipo, a ver cómo te diría yo, es el típico equipo de pocos goles, es decir, sería el de una eliminatoria en circunstancias normales como muy pesada. Que podrías ir a empatar allí a cero, no porque fueras a empatar, sino porque no hubiera forma de meter goles, que luego costara mucho meter goles en los Cármenes. Sería un equipo muy muy incómodo de jugar, ¿no? Y luego el Barcelona B, pues mira, el Barcelona B tiene dos vertientes, y es que parece que ha puesto la directa, como bien decías, para meterse en el ascenso, pero a mí es un equipo que no me termina de llenar tampoco, ¿no? Es un equipo del que yo pienso que en un momento dado incluso podríamos llegar a ganar hasta los dos partidos, ¿no? Es un equipo que no le veo yo, le veo más por racha, ¿no? Aunque lógicamente si se metiera en el final de la competición, pues como con todos, nada, nadie le regalaría que estará ahí, ¿no? Pero no sería precisamente un equipo que a mí me asustara en exceso, cuando seguramente para mucha gente sería casi el coco, ¿no?
Y para finalizar, ¿qué les diría a todos aquellos que están detrás de su ordenador y nos siguen desde 5001 Radio? Curro.
Pues nada, hombre, pues decirles que en primer lugar, pues agradecerles que estén ahí, que sigan a 5001 Radio, que yo creo que hay que seguir apoyándola, puesto que la verdad es que nos hacen un gran servicio, sobre todo a los exiliados. Los exiliados no notamos mucho, ¿no? El servicio que nos hacéis para seguir al Granada, puesto que en ocasiones que lo tendremos bastante difícil para poder seguir los partidos y los equipos lo tendremos bastante difícil.
Que ha salido el horror, que tú también eres partidista.
Bueno, yo intento echar una mano en lo que puedo, pero es más lo que recibo que lo que doy. Y bueno, pues la verdad es que es de agradecer y es de agradecer sobre todo pues el saber que hay gente a la que le estamos llenando un poco ese vacío que existía hasta ahora, ¿no? Y decirles que tengan mucho ánimo, que sigan, sobre todo que sigan disfrutando y que sigamos disfrutando el momento, porque hemos tenido muchos años ya de malos ratos, de sufrimientos, de tensiones, y yo creo que estos raticos, como decimos en Granada, que nos vienen como los que tenemos ahora, no sabemos al final cómo acabará esta temporada o cómo no acabará, o lo que nos deparará la sociedad anónima o lo que nos deparará la temporada que viene, pero yo creo que estos raticos hay que aprovecharlos y hay que lo que se dice, ¿no? Que nos quiten lo bailado, ¿no? Que hay que pensar en cómo estábamos hace unos meses y cómo no sabemos cómo vamos a estar, pues que nos quiten lo bailado y a disfrutarlo a tope, a disfrutar del equipo cada domingo y apoyarlo en todo lo que se pueda.
Ramón, ¿y tú qué les dirías?
Hombre, pues yo no puedo decir muchas cosas, ¿no? Está claro que, como bien decía Curro, para los que estamos exiliados, pues tener una emisora dedicada a Granada, pues es algo que, primero, impensable, ¿no? Segundo, una maravilla. Y tercero, que conoces a quien lo hace y ni se puede hacer mejor ni puede haber quien lo haga mejor, ¿no? Pero ya simplemente para terminar, pues un comentario muy cortito. Yo hace una serie de años, cuando os empecé a conocer a todos, me hice relativamente famoso entre vosotros por una frase que yo ponía siempre, que era: Granada Club de Fútbol nunca caminará solo. Y está claro que 5001 Radio es la demostración palpable de que el Granada Club de Fútbol nunca caminará solo.
Pues nada, agradeceros personalmente vuestra colaboración, uniendo desde este rinconcito del Ambigú, Madrid, Sevilla, Granada. Un auténtico placer, Ramón y Curro. Curro y Ramón, gracias.
Bueno, un abrazo para los dos, ¿eh?
Pues muchas gracias a ti, Felipe, por acordarte de nosotros, y un abrazo muy fuerte desde Sevilla para Madrid, también para Ramón, y a ver si nos podemos ver pronto los tres y disfrutar juntos de Granada.
Pues nada, esperemos que sea un domingo de estos, prontito.
Seguro que sí.
Y nada, para los oyentes,
yo antes de que acabe el año, seguro que nos vemos.
Seguro que sí. Y nada, para los oyentes de 5001 Radio, pues nos escuchamos el próximo martes, ya sabéis, aquí en el Ambigú, con toda la actualidad del Granada Club de Fútbol y a ganar en Melilla. Así que nos vemos.